Estamos aquí desde el Coliseo de Manatí hoy, Carlos, estamos de pláceme porque recibimos a una leyenda, como ya te he mencionado ayer, un forjador de leyenda.
O nos recibe, más bien.
Recibe aquí en Manatí el gran Flor Meléndez. Flor, gracias.
No, gracias a ustedes por estar visitándonos acá en nuestra cancha y la verdad que es un gusto esto. Trabajar y estar con ustedes pasando esta tarde aquí.
Oye, estamos en medio de una práctica, si escuchan ahí cómo Manatí ha tenido altas y bajas, pero ahora mismo se ven un buen camino. Vienen de ganar el domingo ante Santurce. ¿Cómo el equipo de este año?
Pues mira, el equipo de nosotros es un equipo que dependemos de cómo vayan llegando los jugadores, porque la mayoría de los jugadores de nosotros están jugando fuera de Puerto Rico. Y con todo eso, pues tratamos de contratar unos jugadores veteranos, que era lo que nos pasaba el año pasado, que no teníamos en el banco, lo que teníamos éramos novatos. Entonces, pues, contratamos unos jugadores veteranos, lo que estos van llegando, y según han ido llegando los jugadores, el equipo ha mejorado. Ganamos los primeros dos, después perdimos 6 corridos. Pero no hubo, o sea, aquí no hay esto, ¿cómo se dice? Presión.
Sí, sí.
Pero otro, desde la llegada de Norris Cole se ha visto definitivamente un virazón.
Y fue eso, porque Norris Cole es un líder sin hablar, un líder nato, o sea, todo el mundo lo respeta, todo el mundo. Entonces, y eso en la posición de point guard, eso es bien importante en un equipo. Que los otros jugadores respeten a ese jugador.
Uh-huh.
Y como es un anotador que da la bola, porque él hace 30 puntos, pero hace 9 y 10 asistencias,
sí.
Pues todo el mundo está contento. O sea, uh-huh. desde que él llegó, nosotros hemos estado sobre 20 asistencias por juego, que eso no se da todos los días.
Mueve la bola bien. A mí todavía me duele la flauta que nos metió hace como un par de añitos, ¿verdad? Que jugó con la selección. Él estuvo con Team USA y me duele un poco, pero es un gran jugador, de verdad que...
profesional, tremendo profesional es él.
Floly, ¿tú habías sido GM anteriormente?
No,
tú
el año pasado.
¿Cómo te sientes en esa etapa de GM?
Es una etapa difícil porque yo la gozo porque pienso como entrenador, ¿viste? Y me gusta todo lo que puedo, ayudo al cuerpo técnico, lo trato de ayudar. Y dentro de la cancha, de la organización del equipo y con los jugadores, trato de ser como yo le exigía a los apoderados que trataran a los jugadores. O sea, uh-huh. Trato de ser así ahora como GM, pues, ¿sabes? Pero es duro porque uno tiene todas las responsabilidades. Y el año pasado nosotros, que era mi primer año, teníamos la responsabilidad de todo lo que pasaba en el estadio. Este año, pues... se contrataron otras personas que están haciendo ese trabajo y quizás
se hace más fácil.
Uh-huh.
Pero un trabajo también que es de verdad que no se puede ver el resultado tan inmediato, sino las movidas de un GM son con un plan de varios años.
Nosotros hacemos el plan con los jugadores que tenemos fuera de allá y fuera de Puerto Rico y cuando van llegando. Entonces ya pues este año nos ha salido porque van llegando los jugadores, pues el equipo se va viendo mejor, ¿ves?
Yo creo que hubo un draft en donde Carolina cogió a Gondit, sí. Y a Tremont Waters, que fue, yo pienso que una movida increíble, ¿verdad? Son las caras de la selección ahora mismo, pero ustedes cogieron a Givan y cogieron a Thompson este año, ¿verdad? Que también yo entiendo que son unos draft picks bien inteligentes.
Son campeonatos que, por ejemplo, Carolina lo vio el año pasado, campeonatos que se ganan en el draft, o que uh-huh. se ganan con tú coger un equipo y tener paciencia, y decir, vamos a otro sí. equipo que tenga futuro, y creo que eso es el plan que están haciendo aquí, ¿sí? en Manatí.
El plan de nosotros es tratar de hacer un equipo lo mejor posible y que sea lo más joven. Uh-huh. O sea, nosotros ahora mismo, pues... el jugador más veterano es Jonathan García, es el más veterano.
Que está haciendo buenos minutos, Jonathan.
Y está jugando bien, porque por eso lo trajimos, porque siempre lo hemos visto como un buen armador y que los equipos que llega, cuando él entra a jugar, hace mejor el equipo.
Sí, es veterano.
Eso es bien importante.
Con esta nueva, ¿verdad? Desde que el BCN tuvo, yo diría que después de la burbuja, y entran los reggaetoneros, esta era de Bad Bunny, entró Anuel y entra Ozuna. Aquí hemos visto definitivamente un ingreso, ¿cómo es? Una inyección económica bien buena en la liga que ha dado resultados. Pero la experiencia para ustedes o para ti con Ozuna, ¿cómo ha sido hasta ahora?
Pues mira, yo he recibido muchas ofertas para irme a trabajar fuera, como coach. Y no he querido, me he querido quedar aquí por la forma en que es Ozuna y por la forma en que es su familia, porque todo un equipo que lo corre la familia de él. O sea, tú vas a ver a la señora de él, esto, viendo todos los problemas que hay en la cancha, atendiendo donde se la ropa, tú sabes. Están pendientes a todo lo que pasa en el equipo. Las mismas comidas las trae la familia, tú sabes.
Sí, están envueltos, todo el mundo está envuelto.
Todo el mundo está envuelto. Entonces, lo positivo que yo veo es que Ozuna sabe lo que él quiere y a dónde quiere llevar esto. Porque el año pasado, que nosotros tuvimos último todo el año, a mí me sorprendió que él hiciera dos eventos después de juegos perdidos en rachas de 6-7 derrotas corridas y decirnos, bueno, nos vemos mañana en Naranjito en mi finca. Y todo el equipo para allá y
una
comida y pasar el día allí relajado todo el mundo. Y después cuando termina la temporada igual digo, muchachos, vamos a celebrar esto, no importa lo que pasó, vamos a celebrar esto, nos vemos mañana en mi lancha. Imagínate. Wow.
O sea, cosas que motivan,
y son cosas que uno dice, esto hay que hacerlo bien, porque esta persona pues no nos está poniendo presión nunca.
Sí, es el...
y especialmente conmigo, o sea, cuando él firmó el contrato conmigo, yo no he firmado nunca un contrato aquí. Él me dio la mano y me dijo, vas a tener 3 años aquí para que me organices todo esto. Lo único que te pido es que me cuides esto. Ya está.
Te puso a cargo, como quien dice, tú eres, bueno, es lo que es un gerente, literalmente.
Y yo, pues, lo que trato es eso. Lo que trato es de que esto esté lo más organizado, que se den los eventos. O sea, esta misma de hoy, pues, yo creo que es bien bueno para nosotros. Tú sabes.
Es una decisión sabia porque, digo, así aquí hablando como los locos, me consta que a veces equipos contratan a gerentes generales que quizás no están a la altura de su trabajo o que, peor aún, no tienen una relación, un contacto con el dirigente. Entonces, le está haciendo un papelón al dirigente. Para mí debería ser, ¿sabes? Un equipo exitoso debería haber, el dirigente debería escogerle a sus jugadores,
claro.
O saber hacia dónde va, dependiendo el estilo. Y creo que si Ozuna te dio a ti, es una de las decisiones más sabias que pudo haber hecho, o sea, para esta franquicia y para Manatí.
Y así es aquí, porque yo como coach, yo le decía a los apoderados, déjenme... A mí me decían en los equipos que yo dirigía, ¿tú te crees que tú eres el dueño del equipo? Porque yo le decía a los apoderados, déjenme hacer el equipo, déjenme organizar el equipo como a mí me gusta. Y cuando termine la temporada, ustedes me evalúan. Si me evalúan antes, no van a estar viendo nada de lo que puede pasar. Y así lo hago aquí. O sea, yo aquí yo no sé cuánto gana ningún jugador. Yo no me meto en eso. Todo eso lo corre el coach. El coach es el que dice, yo quiero a este, yo quiero a este, yo quiero a este. Y brega tú con ese dinero ahí. Y el coach es el que brega con eso. Entonces yo lo que hago es darle consejos. Nos reunimos, porque cuando a él le gusta un jugador, nos reunimos todo el cuerpo técnico, que eso sí lo hacemos. Todo el cuerpo técnico, hacemos la evaluación. Entonces él decide el jugador que quiere. Y eso, pues, hasta ahora nos ha dado resultados, tú sabes.
Oye, y Flor, y para irme un poco tenemos el libro Flor de Vázquez, que está disponible, ya Carlos lo compró y se lo está leyendo. Para hablar un poco de cosas que van a salir en el libro, que lo recomiendo que lo compren, pero para hablar un poco de historia, ¿cómo empieza Flor Meléndez en el baloncesto? Y más como, porque si algo te ha destacado, desde que yo tengo uso de razón que conozco tu figura, es un liderazgo, pero peculiarmente intenso, pero positivo, o sea, que da resultados. ¿Dónde nace ese amor por el baloncesto, por el deporte y por ser un líder, ese líder que tanto conocemos?
Eso nace de mi papá y de mi mamá, porque mi papá y mi mamá, nosotros no, yo nací en Rabanal, en Sidra. en el barrio Rabanal de Sidra. Y como a los 2 años mi papá me trajo, lo que me cuenta él, pues él dijo, vamos a buscar camino, que uh-huh. tenemos que salir de aquí si queremos progresar. Y se vino para Barrio Obrero, o sea, para lo que llaman esto, ahora es Changay, antes se llamaba Viequito. Sí, o sea, sí, esa área ahí, pero la realidad era que tú te mudabas para Changay y ahí, por lo que me cuenta mi papá, se preparaban las casas en Changay y después uno las cruzaba en Yolas, en la laguna, por la laguna. O las cruzaba en Yolas por la laguna y tenían que hacerlo por la noche para montar la casa rápido, la llevaban en pedazos, montar la casa rápido, porque si no, pues lo sacaban. Y ahora es donde es Llorén Torres.
Okay.
Ahí era que yo, tú sabes, viví mi
viviste tu primero.
Y después, pues ahí nos vinimos al Caserío Extensión Las Casas en Villa Palmera. Y mi papá siempre fue un líder de donde él vivió. Desde que yo tenía ya el uso de razón y yo empecé a moverme, tenía 6, 7 años, que ya yo estaba jugando y haciendo cosas en el deporte, especialmente en el baloncesto. Pues mi papá era un líder del caserío, mi papá era el líder allí
de deporte, líder deportivo.
De los boy scouts, de todo, okay. De todo, de hacer rifas, si se moría alguien, él hacía una rifa para sacar chavo para esa gente. O sea, mi papá era un líder.
Wow. Comunitario.
Exacto. Y mi mamá, pues, mamá se dedica, papi trabajaba en la construcción y mami era la que trabajaba en casa, pero mami hacía la comida para los que trabajaban en la construcción con papi, porque todos esos caseríos que hay después de las casas, en las Margaritas, todo eso que hay ahí, pues mi papá trabajó en la construcción de eso, porque mi papá tenía brigadas de la instalación de acero y trabajaba ahí. Entonces papi pues al mediodía venía a buscar los cajones con las comidas y todo eso. Cuando llegaba por la tarde, pues mami siempre me decía, busca a todos tus amiguitos, y éramos como 20, 20 o 30, y nos íbamos a lavar esas 100 fiambreras que llegaban, todo lo que llegaba
ahí. Diablo.
Eran 100 fiambreras, pero se multiplicaban a 300.
Claro, claro. Son varias.
Entonces, pues, terminábamos, y cuando terminábamos, tú veías en la sala de mi casa, todos sentados en el piso, todo el mundo, todos los muchachitos y todo, comiendo, viendo televisión, o sea. Y mami decía, aquí yo los mantengo aquí, no se me van para ningún lado los amiguitos de ustedes, tú sabes. Uh-huh. Y fue una forma de nosotros hacer esa amistad que todavía con esos muchachos, yo ejemplo, yo mañana tengo un almuerzo con los amigos míos del caserío. Nos reunimos todos los meses.
Pues, se llama crear comunidad. Se llama eso. Así. Sí.
Y de ahí pues yo seguí en el baloncesto y desde pequeño yo hice mi primera liga, yo la hice a los 12 años. En San Juan Bosco.
Administrate la liga.
Ni pensar en lo que yo estaba haciendo a los 12 años.
No lo diga. Suave.
Sí, porque era que, o sea, nosotros el caserío jugábamos baloncesto, pero en San Juan Bosco se jugaba fútbol.
Todo. Fútbol. Exacto. Eso tú me lo estabas hablando, sí.
Porque Juan Bosco, igual que Cantera, Quintana, perdón.
Son, ¿tú jugabas fútbol?
Yo organizadamente lo primero que jugué fue fútbol, yo era portero. Wow. Y jugué juvenil.
Digo, el portero alto, ¿verdad?
Entonces, pues, esto me gusta tanto el fútbol.
Que era por los curas, si no me equivoco, que le trajeron.
Exacto, que eran españoles. Y los barcos, nosotros llegaban los barcos de Europa y todo eso, alemanes y todo, que llegaban a Puerto Rico antes. Y los agentes del barco, pues yo no sé cómo los padres hacían esas conexiones, y ahí iban y jugábamos un juego en el San Juan Bosco, contra los equipos de San Juan Bosco. Entonces ahí nosotros jugábamos y todo, y ellos nos regaban los zapatos, las botas, ¿viste?, para jugar. Uh-huh. Entonces, pues, un día le digo al padre Joaquín, mira padre, nosotros queremos jugar baloncesto también, tú sabes, pues nosotros en el caserío lo hacemos el baloncesto. Pues no había cancha, ¿viste? Y él me dice, no, pues no, tenemos que hacer una cancha. Entonces yo dije, déjeme eso a mí. Y entonces habló con mi papá, que mi papá, como era constructor, pues mi papá entonces, yo le digo, papi, necesitamos hacer una cancha.
¿Qué? Él hizo la cancha.
Y el viejo mío buscó todos los nenes que nosotros teníamos. Mañana quiero una reunión con sus papás. Y ahí fue que yo aprendí con papi todo eso, tú sabes. Y trajo los papás y le dijo, mira, los niños quieren jugar baloncesto y no hay cancha, tenemos que hacer una cancha aquí. Y empezaron a buscar los materiales allí en Cantera y hicieron la cancha. Y entonces yo organicé la liga Mami era la que cosía la ropa y la pintaba de distintos colores. Bueno, cuando no, ya me habían echado para las camisetas.
Wow,
y así sí. Empezamos, ya sabes, así yo organicé la liga, busqué a los muchachos más mayores, los puse a coachar.
Wow.
Y el padre, yo no sé de dónde se inventó un día, que me dice, mira, Flor, inscribí el equipo en una liga que se llama Little Guys, que ahí eso era la CIMA, la YMCA, Río Piedra, la gente, tú sabes, sí, económicamente bien. Y yo le dije, está bien, padre, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Y entonces empezamos a hacer preparativos, pero entonces un día me dice, mira, Flor, hay reunión mañana de la liga en la YMCA de San Juan. O sea, padre, pero yo vivo en el caserío, ¿quién va a ir para esa reunión? O sea, eso tiene que mandar una persona allá de ustedes, un cura, un ayudante de los de ustedes. El que tiene que ir eres tú. Te digo, pero padre, como yo voy a ir a una reunión de gente mayor, me dijo, no, que tienes que ir tú eres el presidente de la liga, tú tienes que ir. Entonces yo voy a hablar con papi, el padre mío tenía unas cosas y me dice, pues vamos, yo te llevo, olvídate de eso. Yo te llevo a la reunión y papi me llevó a la reunión. Llegamos a la UNCIE, cuando yo me bajo del carro, papi se quedó ahí. Dijo, papi, bájate. O sea, bájate del carro. Me dijo, no. Usted es el presidente, yo soy el chofer del presidente.
Eso también es demostración de liderazgo, porque no, diciendo, dale, es momento donde mano. Tú tienes que hacer lo tuyo.
O sea, que la cantidad de experiencia, los años de experiencia vienen desde antes, porque...
Pero en esa reunión era, mira, Millín Romero, Félix Joglar, Tato, el de Río Piedra, Modesto Jiménez, sí, Eddie Ríos Mellado, o sea, eran los coaches del baloncesto de Puerto Rico. Los coaches del baloncesto de Puerto Rico. Y eso, pues, ahí empecé y seguí en esa.
Qué brutal. ¿Tú te acuerdas quién fue el primer coach del que tú sacaste inspiración? Como para ese tiempo, eso.
A mí se llama, en el caserío había un muchacho que era de Puerto Tierra, pero se mudó para el caserío nosotros, o sea, vivía en el caserío nosotros, pero tenía toda su familia en Puerto Tierra, que ya allí se jugaba en la UNCIA y eso, se llamaba Tata. Y él fue el que empezó a coacharnos primero, pero a mí el que me indujo por el país fue un muchacho que se llamaba Carlos Coto, que yo vivía en el tercer piso y yo vivía en el segundo piso del caserío. Y él era el que hacía los equipos para competir primera categoría y eso de antes. Y ahí yo me envolví con ellos, yo era nene, yo era el mascota del equipo, tú sabes. Me envolví y ellos eran los que, él fue el que me dio uno los primeros pasos. De ahí, pues, cuando estaba en San Juan Bosco, que hacemos eso, era una eliminación, tú jugabas un juego y si perdías te eliminabas. Porque se supone sencilla. Que tú tenías la liga local y entonces iba a esa eliminación. Y a nosotros nos tocó con la UNCA, que era Millín. Con Millín Romero, y eso fue ciento y pico a tres o a cuatro, nos ganaron, fue una pela. Pues cuando termina el juego, Millín me dice, ¿quién es tu papá? Digo, no, son dos señoras que están ahí, son mi papá y mi mamá. Pero yo seguí, tú sabes. Sí. Y entonces ahí, al rato que ellos están hablando, papi me llama y me dice, ven acá, este señor te está invitando para que vayas a participar, a practicar a la UNCA. Y ahí, pues entonces yo empecé, y dije, papi, bueno, tú eres el que manda, tú eres el que me va a llevar. Entonces papi, pues, hizo el compromiso con Millín de que yo iba a ir, pero papi trabajaba. No me podía llevar, tú sabes. Y yo decía, ¿cómo ahora yo voy a llegar del caserío a San Juan?
Caminando.
Y ahí me la volví a inventar. Yo salía del colegio, iba a la estación de la guagua, hablé con el... Un día voy a la estación y le digo al tipo, mira quién es el jefe aquí. Digo, ahí, aquí está el señor que está allí, que se llama Martín creo que se llama. Bueno, yo digo, voy para allá y le digo, mire, yo vengo a buscar trabajo. Me dice, ¿cuántos años tú tienes? 11. Digo, pero ¿qué tú haces aquí buscando trabajo aquí? Tú eres mecánico, tú sabes guiar guagua. Tú. No, yo voy a jugar baloncesto y tengo este compromiso que hice. Y me dijo, ¿y qué trabajo tú quieres que yo te dé aquí? Y yo dije, no, mire, yo estudio en San Juan Bosco. Yo vengo todos los días, cruzo lidera el hipódromo Las Casas. Yo cruzo por el hipódromo, que me queda cerquita al caserío, y aquí está la estación. pues yo voy a venir, voy a mi casa, me cambio, vengo, le limpio su oficina y usted me da una ficha para yo ir a San Juan y volver.
Wow.
El señor empezó a llorar. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y yo dije, pero, ¿qué pasó? ¿Le dije algo malo? Me dijo, no, no, es que no te puedo decir nada. Tienes la ficha, Luis, no te puedo. Esto no se le, no se lo puede inventar nadie, tú sabes, me dice el tipo. Me dice el señor. Y ahí pues yo ya tenía mi guagua.
Pero la escuela. Cogía, o sea, hasta la guagua limpia.
Y la cogía a las 10 por pasar por el condado. Cogía a las 10, de eso no se me olvida nunca.
Para mí que por eso, tú siempre estabas adelantado, Flor. Por eso es que también te cambiaste a ser coach joven, teniendo todavía una carrera de baloncesto, ¿verdad? Porque tú fuiste jugador.
Yo he tenido mucha suerte. Porque yo jugué 14 años en baloncesto superior. Y el año que yo me retiro, o sea, que se retiran los buenos, como le decía, le digo yo a los jugadores. Yo decido, en el 77, yo decido no jugar más porque tenía unas espuelas en los talones que me tenía que inyectar. Cada dos semanas me tenía que poner cortisona para poder jugar. Porque tenía unos espolones grandes. Entonces, pues, me dije, yo no puedo jugar más porque ya yo dirigía categorías menores, ya yo dirigía la selección juvenil de muchachas. Uh-huh. Entonces, yo decía, yo estoy dirigiendo y no puedo practicar. O sea, juego un juego y al otro día tengo que estar caminando ahí y todo y no puedo practicar mucho. Y el coach era PJ Caldécimo.
Ajá.
Entonces yo le digo, mira, yo no puedo jugar más. Y PJ me dijo, pero júgate este año y después el año que viene te retira. Entonces yo pues jugué un año, cuando vino el retiro, entonces era Casey John, el coach. Y yo me acuerdo que fue en la cancha Pancho Padilla, terminó la temporada y le dije a Cáceres, al apoderado, le dije, Pablo, cuando terminó el juego, le dije que no entro al camerino, que le tengo que decir algo. Y le dije, mira, yo le voy a anunciar a los jugadores que yo no puedo jugar más, no me voy a retirar. Este fue mi último juego. Y entonces el señor se sorprendió y yo le había organizado un club. Pues yo en todos los equipos que he jugado, he organizado un club de baloncesto de nene.
De todos lados, menores.
En todos lados, de menores. Porque eso es lo que me interesa, tú sabes, ayudar.
La
lo que hicieron conmigo, yo hacerlo. Y ahí, pues, cuando le digo eso a Pablo, pues Pablo entramos, le dice: mira, todo el cuerpo técnico se puede salir afuera. Yo quiero hablar con los jugadores y más nadie. Todo el mundo para afuera. Y se quedó él con los jugadores. Y entonces me dijo, Flor, tú le tienes que decir algo a los muchachos. Yo le dije, sí, sí. Le digo a los muchachos, mira, muchachos, yo me voy a retirar. No puedo jugar más. No puedo ir en contra de lo que ustedes están haciendo. Ustedes son jóvenes, muchos jóvenes. Una combinación había jóvenes y veteranos, pero yo me voy a retirar. Y ahí Pablo le dice, pues mira, Flor, gracias por esto, por esto, por esto, muchachos. Le voy a anunciar que Flor es su próximo coach el año que viene.
¿Y tú ni sabías?
No sabía nada.
La confianza plena, sí, él sabía, sí, que tú estabas ready.
Pues yo siempre, yo trabajé mucho allí en Carolina con los muchachos, con los jóvenes. Bueno, tan es así que yo, cuando él me dice eso, yo le digo a los jugadores míos, muchachos, a los amigos míos, porque eran amigos míos, le digo, muchachos, si es así, yo, muchos de ustedes no van a estar.
De una, así de una.
Yo soy así. Y yo había hecho un equipo de juvenil que jugaba juvenil, jugaba, los traje desde novicio. Jugaba novicio, jugaba juvenil, jugaba primera categoría. Y jugábamos la liga preparatoria con el mismo equipo. Era Rubén Jiménez, Enrique Aponte, nenes todos. Y subí 8.
Diablo.
8 que en Carolina me decían que yo estaba loco. Mira, ya viene este con unas loqueras ahí de subir novatos y esto, ¿eh? Está bien, pues ahí empecé en el 78, mi primer año, yeah. Y fue la primera hasta vez.
La final, ¿no?
Ese año, el otro año.
El otro, ya.
Porque en el 78 yo clasifiqué el equipo por primera vez.
Ok. Que
nunca habían clasificado, clasificamos. Yo salí el coach del año, en mi primer año. Y la ahí, como ya yo estaba trabajando, esto es otra cosa que me pasó desde el 72. Desde el 72, cuando ahí me sacaron de la selección, vamos para brincarlo un poquito, uh-huh. A mí me sacaron de la selección el último día para ir para Múnich en la Olimpiada.
Sí, el...
Y cuando vinieron de allá, pues entonces yo me reúno con Tuto y le digo, Tuto, vengo a buscar trabajo. Porque lo mío era eso, yo vengo a buscar trabajo. Tuto me dice, ¿a buscar trabajo en la Federación, Flor? ¿De qué?
Tú eres jugador.
El de la guagua.
Digo, no, yo vengo a buscar trabajo de aguador, de encargado de la propiedad. Yo quiero ser mascota de la selección. Dice, una palabrota, me dijo. Hay una palabrota, vete para allá, no vengas para acá. Pero óyeme primero, tú sabes, óyeme primero. Y me dice, pues dame una razón. Pues la razón es que yo no pude hacer el equipo. Yo, mientras ustedes estaban jugando allá, yo estaba escondido en un río en Sidra. Solo me fui para allá, tuve una semana por allá, mi papá no me encontraba, después mi papá me encontró. Y yo en ese tiempo decidí que yo me iba a preparar para dirigir la selección de Puerto Rico. Y como único en Puerto Rico yo puedo aprender a coachar, o sea, desarrollarme completo por coachar, es estando aquí, porque todos los americanos que vienen a Puerto Rico dirigen la selección. Entonces yo quiero tener esa escuela. Y ahí estuve desde el 72 hasta el 78 que me nombraron.
Entonces cuando te ganaste coach del año en el BCN, ¿fue que también te nombraron dirigente de la selección? Ese mismo año.
Y en el 78 pues empiezo, en el 77, en el 78 empiezo a dirigir, clasificamos y viene una serie en Puerto Rico de Vilanova, porque Rolín Massimino, que era el coach de Vilanova, llama a Tuto y le dice, Tuto, quiero una serie con la selección de Puerto Rico. Y entonces Tuto invitó a Cuba, pero los entrenadores que estaban, que era Vitito y Porrata Doria, que eran dos, era Vitito era el coach y Porrata era el asistente, porque Porratita se suponía que iba a ser el coach.
Okay.
Y estaban se fueron para Estados Unidos, no sé a qué, del trabajo o algo así. Y tú me dices, ¿tú te vas a dirigir la selección en esta serie? Pues no se había practicado ni nada. Y yo le digo, sí, Tuto, tú no te has dado cuenta que tú llevas... Aquí yo estoy desde 72 al 77, entonces tú preparándome como coach. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora que si estoy listo?
Okay. Te dio la oportunidad ahí.
Y ahí me dijo, pues yo me la voy a jugar contigo.
La luz de adelante es la calumbra.
Y ahí me nombró coach y de ahí yo empecé, jugamos esa serie con Vilanova y eso es, yo iba para los apoderados, hay que buscar un coach americano, era
la idea.
Estaban discutiendo la idea. Pero entonces cuando el equipo lució bien en esa serie, ganamos la serie esa, y entonces tú un día me llamaste y me dijo, yo me la voy a jugar contigo, olvídate de eso. Te voy a poner un dirigente de experiencia, que si esto, que si lo otro, y yo dije, no, tú. Si tú vas a poner a mi dirigente, yo escojo mi personal. Y me decía, ¿a quién tú vas a escoger de Puerto Rico? Yo voy a escoger un novato igual que yo. Que yo creo que va a ser el grande de Puerto Rico como coach. Yo voy a escoger a Julio Toro.
Nada más y nada más que de los máximos ganadores del BCN.
No, el máximo
ganador.
El filósofo del básquet.
Porque Julio, como vivía en Barrio Obrero, Julio era el que jugamos en San Juan juntos. Y Julio era el que me recogía en el caserío cuando ya yo estaba en superior y me llevaba a los juegos. Yo me iba con él en su carro para los juegos, para las prácticas, para todo.
Yo creo que ustedes
hermano,
son básicamente un dúo dinámico de Puerto Rico que siempre que uno piensa en uno, automáticamente piensa en el otro, porque Julio fue tu asistente en esa época, pero tú
y
fuiste asistente. En dos épocas de muchas victorias.
Exacto.
Que te iba a decir, nosotros estuvimos viendo New York and Basket, el documental que estaba buenísimo, aunque todas esas historias también están dentro de este libro, pero nos duele a todos, ¿verdad? Eso que pasó en la Olimpiada de Rusia, que no se pudo dar. Hoy día, tú ya, pasados todos estos años, ¿tú piensas, estás seguro de que hubiese sido una medalla, ¿verdad?, para nosotros?
Si no era una medalla, íbamos a estar cerca. Porque uno, ¿verdad? Pero teníamos, en ese momento, yo creo que teníamos uno de los mejores equipos que ha salido de Puerto Rico a representar a Puerto Rico, porque... En el 79, cuando jugamos el Panamericano, no estábamos completos por el problema con Nestalí Rivera, que yo lo digo en el libro también, no problema, porque no fue con problema conmigo, sino que fue que Nestalí no se presentó, ¿sabes? Y entonces...
Porque habían ganado...
Sí, porque estaba... Nosotros cuando yo cojo la selección, por la experiencia que tuve como aguador, yo escojo la selección y luego, Tuto, yo escojo la selección, pero yo no quiero entrenar en Puerto Rico nunca. Tuto me dice, pero ¿cómo no vas a entrenar? No, yo, el equipo hay que sacarlo de aquí. El equipo hay que sacarlo de aquí porque aquí los jugadores
distracción. No. Mucha distracción.
Hay mucha distracción. Y entonces Tuto me compró esa y nosotros siempre nos íbamos y jugábamos Brasil y Argentina. Hacíamos okay. series, jugábamos una serie en Brasil y nos íbamos para Argentina otra serie. Después volvíamos para acá. Y entonces, pero ahí se estaba jugando la serie final. En el
79.
Se estaba jugando la serie final y entonces los jugadores, pues nosotros nos fuimos adelante con un grupo y nos llevamos a Che Otero, Felipe Nieves, Robertito Virgil, unos jugadores para que nos completaran para los juegos de exhibición que íbamos a jugar allá. Y entonces, pues empezaron a llegar, se terminó la serie, estaban jugando Quebradilla y Bayamón, que era la mayoría de los jugadores, y ellos terminó, y ellos cogieron un avión y salieron. Y Nestalí no llegó.
Diablo.
Y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó. Y cuando me preguntaron a mí, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger la selección cuando lleguemos a Puerto Rico. Y dije, no. La selección yo la voy a escoger aquí. No me lleves para allá a meterme presión con todo el mundo. Porque yo a Nestalí no lo voy a poner en la selección.
Wow, sí, porque falló lo básico que es llegar.
Ay, y entonces todo el mundo decía, Raymond dice en su libro que la decisión la tomó Tuto, pero esa decisión la tomé yo. Tuto me dijo, te van a matar en Puerto Rico. Y dije, olvídate de eso.
Porque ¿qué tú crees? Obviamente todos sabemos el talento que tenía Nestalí, ¿verdad? Era, no, hubiese sido uno de los mejores 5 jugadores del equipo.
Nestalí, bueno, terminó el Panamericano. Empezamos a prepararnos para el premundial, para el preolímpico. Y el primero en la lista era él. Y jugó el preolímpico y lo ganamos.
Tiene casi sentido cuando vieron esos juegos del Panamericano.
No, tú sabes, porque para mí Nestalí ha sido...
Pero lo que iba a decir es que siempre es mejor tener gente que de verdad quiere estar en cuerpo y alma en el equipo versus quizás tener todo el talento o ser más talentoso, o sea, pero no tienes tantas ganas de estar. Eso tú lo valoras mucho más como...
Yo eso lo peleo con los jugadores siempre. Y a mí me gusta tener... Yo le digo a los jugadores... Que nosotros en Puerto Rico, era lo que yo le ponía a los jugadores, nosotros en Puerto Rico, por ser lo que somos de Estados Unidos, pues no tenemos ni un ejército, ni tenemos nada. Entonces nosotros somos el ejército de Puerto Rico, pues las selecciones que salen de aquí, ese es el ejército que nos va a representar, porque vamos a defender la patria, no vamos a otra más, les queremos ganarle a todos los países. Y yo siempre a los jugadores pues le entregaba un pin de la bandera de Puerto Rico cuando llegaban a la preselección, desde la preselección. Y le daba ese pin, le decían, este es el arma de nosotros y la bola que es con lo que nos vamos a defender. Y los trataba como un ejército, y los trataba así. O sea, yo los trataba así a los jugadores, todo un ejército.
Sí, hemos escuchado esa frase célebre tuya. Yo pienso que eso es como...
No, y la... O sea, cuando yo la escuché por primera vez, que fue cuando hubo una conferencia de prensa después
con
de,
Peter.
Con lo de Peter, que si no me equivoco, yo estaba en ese juego. Estábamos
en ese juego.
Pero,
jugando, ¿verdad?
Nosotros la cogimos, me acuerdo que la dijimos, mira, porque una frase que se puede aplicar al baloncesto, pero se puede aplicar a todo. A nosotros que es la música, pues mira, nuestra manera de representar la patria es a través de nuestra música, así que uno tiene que ser responsable con lo que uno escribe.
Seguro.
Que también es algo que me acuerdo que me caló y
Sí, esa entrevista fue algo que... O sea, tú estabas básicamente regañando a la fanaticada porque estaban todos bulleando a Peter John en ese momento.
Me costó el trabajo.
¿Tú piensas?
Sí, se me costó el trabajo porque yo le dije que no vinieran más.
Sí, que si no venían.
A vernos, si ustedes vienen a insultar a estos jugadores que yo los trato como que este es el ejército, somos los que lo estamos defendiendo. Entonces, si ustedes van a tratar así a los jugadores, mejor no vengan. Porque están nosotros tratando de defender y ustedes con una ametralladora ahí con nosotros.
Disparándole a su...
¿Sabes? Entonces, porque era un abuso lo que tenían con Peter, tú sabes. Y yo te digo algo, yo soy un entrenador bien fuerte y con esto, ahora en la gerencia también, yo no me río aquí con nadie. O sea, yo, el que es y el que no es, no es. Pero el respeto que hay que tener hacia cuando tú te pones esa camisa
un seleccionado.
Tú sabes, tú vas a representar un país, tú no estás, tú no estás, o sea, tú no estás jugando, como yo digo, 5 contra 5 ahí. Tú estás el país detrás de ti. Sí. Y en el baloncesto quizás más, que es el deporte yo creo que favorito de aquí de Puerto Rico, tú sabes.
Sí. Okay. Yo pienso que fuimos injustos y me incluyo a porque fuimos bien críticos con Peter. Nosotros veníamos de Dani, de Piku, que quizás pues él no llenó esos zapatos.
Seguro. Pero fuimos. Ojo, porque realmente eso es lo que pasa, que uno lo ve. O sea, yo lo digo, yo soy un malango, yo soy fanático. Pero también todos los fanáticos debemos reconocer que eso es lo que somos. Fanáticos, que nosotros no, lo que hacemos es sentarnos en esas butacas y ver el juego, que no es la misma perspectiva que estar ahí, claro. que a lo mejor pues, todo es que pues, depende de cómo uno lo vea. Que...
Yo se lo digo, mira, yo tengo un dicho de que yo le digo a la gente que ejemplo, un artista va a un teatro y ponle que se le olvidó algo, una canción o algo, él inventa y sigue para adelante, ¿tú me entiendes? Sigue, no, usted no paran, vamos. Y yo, la gente que se da cuenta no le entra tomatazos, ni los pega a buchar, ni nada. La
definitivo.
Gente los aplauden porque el tipo reaccionó y esto. Entonces, al atleta hay que tratarlo igual, ¿sabes? Yo soy bien crítico con eso y no dejo, y te lo digo, yo tuve muchos problemas con fanáticos porque el fanático tiene que entender que él va a ver un espectáculo. O sea, que es un juego, hay una competencia, pero... Ustedes están viendo una práctica aquí ahora mismo. Esas son coreografías, papi, que hay que aprenderse. Si tú no te aprendes el libreto,
no sale.
Puedes hacer nada.
No sale. ¿Entiendes?
Y eso se lo vamos a demostrar después a los fanáticos. Uno a veces mete muchos puntos y gana, otras veces mete pocos puntos y pierde, pues. Pero eso no tiene que ver con el trabajo que hacen la gente, tú sabes. Y que hacen los jugadores. Y por eso yo, es como yo digo... Yo los jugadores los trato bien duro, pero he sido un defensor total de los jugadores, con los apoderados, con los fanáticos, con todo el mundo.
Pro jugador, vivo, eres pro jugador.
Vivo de ellos.
Y fuiste jugador también, que tú sabes.
Y sé cómo uno, lo que siente el jugador, porque el jugador sea como sea, ellos sienten cuando pierden, tú sabes. Hay que entrar a un camerino cuando tú pierdes... Sí. Los tipos están allí que no quieren hablar con nadie, ni quieren comer, tú sabes.
De cierta forma, ¿verdad? Pensando en Ricky Sánchez y en Peter, son personas que medían 7 pies, 7'3", yo creo que medía Peter, y Ricky medía como 6'11", y en su tiempo, ¿verdad? Ambos fueron drafteados en la NBA y todo. ¿Tú crees que más bien gente piensa que ellos nos fallaron a nosotros como fanáticos? Yo creo que... Puerto Rico y hasta el desarrollo de como jugadores que se les dio desde chamaquitos, quizás fue lo que en verdad real...
Ellos no fallaron, fíjate, yo creo que a ellos los orientaron mal, porque cuando ejemplo, en Estados Unidos hubo, o hay dos coaches que se distinguieron, ejemplo, Rick Pitino, era un coach de Gares, ¿ves?
Sí.
Y Calipari es un coach de jugadores altos. Fíjate que todos los jugadores que Calipari tiene,
Anthony Davis,
la NBA, sí. La mayoría de los grandes. Y Calipari vino aquí a ver a Peter. Calipari me llama un día a mí y me dijo, yo quiero ver a un muchacho ahí que se llama Peter John y todo, y hablamos. Y yo le dije, bueno, sí, él está aquí, nosotros estamos entrenando. Y me dice... Yo llego mañana en mi avión privado a Puerto Rico. El tipo vino a Puerto Rico, lo fuimos a buscar, fuimos a la cancha de Cagua, hicimos un 5 contra 5 allí, esto, y él paró la práctica, se puso a trabajar solo con Peter, mira, Peter, tiene que hacer esto.
Wow.
Y yo quiero que tú vayas a mi universidad. Y le pasó a Ricky lo mismo. Entonces, esos dos jugadores los brincaron al draft.
Sin ir a la universidad.
Y hay que ir a la universidad.
Pero entonces, él le hizo esa oferta, pero nunca se dio.
Porque lo metieron en el draft ese año.
Ok.
Hubo una gente que lo metieron ahí. Como son muchachos, tú le dices envía a un jugador, imagínate.
Claro, sí,
se vuelan. Se vuelan. Y eso, yo creo que eso fue lo que le pasó. Por ejemplo, eso con, cuando Pitino vino a Puerto Rico, después a coachar, Pitino vino a ver a Iván, al nieto mío. Y yo le dije, mira, le dije, Rick, el que va toda la semana, dos veces por semana a ver a él es Calipari. Y Pitino me lo dijo claro. Me dijo, no, todos los grandes, mándaselo a él. Los gares son míos, porque yo soy el que subo los grandes de NBA. Iván jugó en la universidad, pero no jugó con él. Iván se fue a una universidad y Iván, nosotros se la pusimos clara. Tienes que ir a una universidad que tú vayas a jugar. No es que tú vayas, no, que tú vayas a jugar.
Y dominó en punto.
Y Iván anotación. Fue la primera universidad que fue la de San Antonio y después le dijo, yo voy a hacer el equipo alrededor tuyo. Uh-huh. Cuando le dijo eso, le llamó al país y le dijo, papi, no voy a visitar más ninguna. Y ahí se quedó. Y mira, y ahora la G League, todos los equipos de la G League, todo el mundo lo llama para la G League, para ir, no.
Yo sí, voy
para Europa.
Y está luciendo muy bien.
Empezó en Europa bajito, porque empezó en la Le Plata. Después de la Le Plata se fue para allá, para donde él fue después, Dios mío, donde jugó Teo Cruz. Bueno, y ahora ya está en Alemania. Sí, o sea, Alemania sale campeón mundial y él está jugando en esa liga. ¿Tú sabes? Y él no le importó la NBA, ni le importó la G-League, ni nada. No, yo me voy para allí porque allí es que yo voy a jugar muchos años. Uh-huh. Y voy a jugar. Y así lo ha hecho.
Sí, sí, está. Y en el momento en el que tenga el nivel de ir a la NBA, va a ir como quiera.
Seguro, porque cuando los jugadores hacen las cosas se le van llegando, pero yo creo que lo que la gente le vende cosas a los jugadores que muchas veces no son.
Sí, sí, o sea, hablando un poco de eso de baloncesto internacional, me gustaría saber, porque si alguien sabe de eso, es usted. ¿Cómo Flor Meléndez llega a Yugoslavia, Argentina? Y no tan solo eso impacta, pero ¿cómo lo digo? Yo lo digo porque siempre pienso, no solo un jibarito, como que nació en Sidra, ahí de Juan Bosco, llega a Yugoslavia.
Porque a mira, antes nosotros trabajábamos para prepararnos. No había nada. Nosotros teníamos que tener un trabajo en Puerto Rico, aparte de lo que estábamos haciendo en Puerto Rico, pues... Y siempre como está, teníamos eso en su mente y arriesgarnos. Nosotros aprovechamos mucho, Julio y yo aprovechamos mucho la avenida Puerto Rico de los coches universitarios. Okay. Entonces nosotros íbamos a Vilanova y
a observar.
Y como nos conocía Maximino, pues Maximino nos tenía allí 2 semanas en la universidad. Y eso era desde por la mañana todo. Venía Bernie Bickerstaff, que era el gerente de Washington en ese momento. Nosotros salimos de Vilanova y agarrábamos un carro en la nieve y todo Julio y yo solos por ir para abajo.
Sí, a diablo.
Y debajo de la nieve, y llegábamos a Washington a ver 2 semanas de los Washington Bullets. ¿Tú sabes? Y éramos unos arriesgados en ese momento. Eran muchos coaches hacían eso en Puerto Rico. De ahí, pues yo desde que empecé a ver el baloncesto internacional, lo que a mí me ha encantado siempre es el baloncesto yugoslavo. Y tuve la experiencia de que...
Ahora mismo en la NBA, esa área es la que está dominando. O sea,
no es.
Yo tuve la experiencia que aquí vino un muchacho...
Serbia era Yugoslavia.
Sí, que era, ¿cómo se llamaba? Había un luchador aquí que era de allá de Yugoslavia, que luchaba con Carlitos Colón, que vino aquí, se mudó para Puerto Rico, vivía en Bayamón, y él trajo a un sobrino de él, y me llamó un día que te había traído un Jovica.
Ya, Jovica.
Víctor Jovica trae un sobrino.
Leyenda de la lucha libre.
Y dice que jugaba baloncesto y todo. Y yo le dije, bueno, tráemelo. ¿Tú sabes? ¿Va a vivir aquí en Puerto Rico? Sí, tráemelo. Ese es el baloncesto que a mí me gusta. Y ese muchacho nos dio a nosotros una escuela de cómo entrenar. Porque nos decía nosotros, es que nosotros todas las mañanas nos tenemos que levantar y subir una montaña que es como el yunque aquí y bajarla una y dos veces, tú sabes. Uh-huh. Entonces, pues yo, a nosotros no me ayudó eso mucho y ahí me enamoré más de lo que era yugoslavo. Entonces, seguí la carrera de todos los técnicos yugoslavos.
Yeah.
¿Qué pasa? Cuando yo en el 80 gané el preolímpico, en el 79, cuando yo fui a Argentina a jugar antes de Panamericano, a mí me hacen una oferta para quedarme en Argentina trabajando. Pero yo tenía el preolímpico y no quise ir. Y yo no puedo ir. En el 80, ellos volvieron acá cuando terminó el preolímpico y me dijeron, ahora no tienes compromiso porque ustedes no van para la Olimpiada. Y ahí pues yo acepté irme. Y tuve la suerte que cuando llego a Argentina, el coach que estaba allí, que se tenía que ir para Estados Unidos porque a la esposa la habían nombrado coach del equipo femenino de Estados Unidos, era Ranko Ceravica. Ranko Ceravica era campeón olímpico, campeón mundial, yugoslavo.
Okay.
Y yo tuve, él no se pudo, cuando yo llegué, no se pudo ir porque los papeles y todo eso de los pasaportes y todo eso no se habían arreglado. Y yo tuve como un mes y medio, dos meses con ese señor todos los días, sentado así en una mesa después de mis prácticas. Y él diciéndome, la práctica es así, hiciste esto, mirar si puedes cambiar esto.
Y sí, que tu estilo esencialmente es yugoslavo.
Enamorado del baloncesto que yo estaba enamorado, me encuentro con el mejor coach del mundo quizás en ese momento.
Wow.
Y eso a mí me caló hondo. Y he tratado, siempre he tratado de ser así, o sea, un equipo bien preparado físicamente, bien defensivo, porque Yugoslavia tiene algo que es que los jugadores meten 20 puntos y 30 puntos, pero defienden como unos caballos. Y entonces me gustó.
¿Y esa filosofía la trajiste para que...?
Sigo, sí. O sea, yo trato de seguir la filosofía del juego yugoslavo, que es de hacer muchos pases, muchas cortinas, los jugadores que salgan al perímetro a tirar, y eso lo he seguido toda mi vida.
Hubo un podcast que recientemente, ¿verdad? Y tú también estuviste ahí en el de Philly y Ali Verdiel. Estuvo Sergio Hernández la semana pasada, ¿verdad? Leyenda del coaching argentino. Y él estaba hablando sobre la esencia y la personalidad del baloncesto puertorriqueño. Y habla y como que dice un poco que hay que descubrirla todavía. Y menciona como, pues, todos los países deben ser fieles a su esencia, pero también observar cosas que funcionen de otro, como lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿verdad? Y él dice, porque si no, pues uno termina nadando en la orilla. Pero menciona él un poco eso, como de que a Puerto Rico quizás todavía le falta encontrar esa esencia. ¿Qué tú piensas de eso?
Bueno, el problema es que nosotros nos hemos acostumbrado al juego americano. No, es que nosotros jugamos, o sea, aquí todo el mundo que ve NBA. Uh-huh. ¿Qué es la NBA? Uno contra uno. Sí, el más que corra, el más que salte. Buscar atletas que salten, que corran. Y eso es lo que desarrolla. Uh-huh. El técnico de nosotros juega así, se desarrolla así. Y el baloncesto no es el... No, hay que ser atleta, hay que correr mucho, hay que tirar. Pero la esencia de ese juego... Es lo científico, es el que toma un tiro, que sea un tiro bueno, el que uno no sea egoísta en el juego, el que pueda jugar ofensivo y defensivo, porque para eso lo dividen en dos. Uh-huh. O sea, tú aquí tiras, pero acá tienes que defender.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos, ¿cómo se dice eso? Muchos vacíos dentro del juego. Por ejemplo, yo siempre he criticado que Puerto Rico no ha tenido nunca jugadores, digo, cuando estaban Estalillo, Jordi Torres, porque aquella gente era otra cosa. Pero en este momento, los jugadores que juegan en la posición 2, si tú ves los equipos, el point guard tiene problemas. Los jugadores que juegan en la posición 2, casi ninguno lleva la bola.
Uh-huh.
Casi ninguno. Entonces, pues... No,
sí, porque ya son tiradores y ya. No ya son anotadores que pueden poner la bola
tirador,
en el
pie. Yo soy tirador y no es eso. Uh-huh. Porque se llama primer gal y segundo gal. Uh-huh. O sea, si el primero no puede, el segundo.
Que manejar el balón.
Que eso es lo que nosotros... Eso se va a ver aquí en la carrera. Se va viendo ahora porque Iván, pues, más o menos tiene esa filosofía de nosotros y juega mucho con dos gales arriba. Que se le hace más fácil el juego. Y cuando nosotros tenemos a Jordan... y tengamos a Giván y tengamos a
mete miedo.
Sí. No, eso está fuerte.
Vamos a tener tres gares jugando en la 1 y en la 2. Que
y una rotación bastante poderosa. Porque también.
Exacto. Y entonces yo creo que lo que nos falta a nosotros es el desarrollo de los técnicos.
Sí.
O sea, los técnicos de nosotros, yo creo que algunos se desarrollan porque se preparan. Pero el técnico de categorías inferiores de nosotros, imagínate que los técnicos de nosotros, si tú eres alto y en vez de desarrollarte, normalmente los altos de nosotros son bien flacos. Uh-huh. Pues, chicos, tienes una oportunidad de desarrollar un alto en la posición 3, o en la posición 2, o en la posición 1. No, métete debajo del canasto, coge la bola y no drives. Cuando coge el rebote, pásala.
Falta de visión, ¿tú crees?
Sí, y entonces, ¿sabes? Cuando tú agarras un nene y le empiezas a decir, no puedes driviar, tú tienes, lo tuyo es coger rebote, párate ahí abajo. Está haciendo robot y los robots no pueden jugar baloncesto. Uh-huh. No lo pueden jugar. O sea, entonces tú tienes que desarrollar ese talento de los niños. Por eso, una de las cosas en la filosofía mía de juego es, primero hay que enseñar al niño a ser atleta, no baloncelista, atleta. El niño tiene que aprender a saltar, tiene que aprender a correr, tiene que aprender a tirar. Porque el tiro del baloncesto, cuando tú tiras. Pero cuando tú picheas, tú haces esto.
Sí, es la misma
cuando
dinámica.
Cuando tú tiras una jabalina, es esto. Entonces el niño es el que va a escoger el deporte que quiere. Uh-huh. Y ya va a estar desarrollado. Físicamente, prepararlo bien. Porque mira, cuando nosotros cogemos el equipo en el 78, había jugadores que no tenían ninguna flexibilidad. Ninguna. Flexibilidad en su cuerpo, ninguna. Pues que nosotros hicimos, Julio, que una de las cosas que me encanta a mí de Julio se hizo un experto de la condición física. Y Julio practicaba su flexibilidad y llevaba a los jugadores a hacer lo que él hacía. Yo a mí me impresionaba porque Julio, ejemplo, yo era el compañero del cuarto de él, y Julio en el cuarto se paraba con la cabeza para abajo. Y entonces Julio cogía el libro y lo viraba y leía.
Ah, no, vete para el carro. Julio es especial, ¿verdad, Julio?
Julio es un
genio. Yo no puedo imaginar entrando a la habitación y de repente encontrarme con Julio todo.
Julio es un genio, tú sabes, Julio, yo te digo que nadie ha compartido más con Julio que yo en ese sentido, tú sabes. Uh-huh. Entonces, pues yo era su compañero de cuarto. Entonces, pues, eso, Julio, se pudo llevar a los jugadores. Y lo pusimos a coger ballet, que nos dijo, usted está tan loco. Y los muchachos de nosotros lo pusimos a coger ballet y lo pusimos a suer, y a bailar en punta, o sea, uh-huh, como las bailarinas de ballet. Y eso nos ayudó a nosotros a que el jugador se fuera desarrollando en ese momento, pero ya no existe. Ya, o sea, ahora es a jugar baloncesto mira, yo voy a los juegos de nene y cuando yo veo un coach con una pizarra a nenes de 8 años y de 7 años,
enseñándole.
A mí me dan ganas de ir y coger la pizarra esa y quitársela y botarla.
No le das con la pizarra alta.
El niño... Prepáralo físicamente, enseñarle las funciones de que él sea un atleta y déjalo que él desarrolle eso. Uh-huh. ¿Sabes? Ejemplo, en Yugoslavia, la regla en Yugoslavia, hasta los 14 años tú no le puedes enseñar sistemas de juego a los nenes. Es lo que ellos puedan hacer. Uh-huh. Entonces tuve todos esos yugoslavos que tiran de lejos, que saben driblar con la izquierda, con la derecha, tira con la derecha.
Sí,
es otra cosa.
Después aplica a la técnica de que se vaya a hacer en el juego, la habilidad que ya maximizó ese jugador.
El nene, tu mente se está desarrollando.
Exacto.
No cuando es un nene. Uh-huh. Ahora los coaches aquí, a los 6, 7 años, le están enseñando una jugada a los jugadores. Corta por aquí, haz una cortina acá. Uh-huh. Dejen de eso. El mensaje mío a los coaches, dejen de eso. Dejen que el niño se divierta. Porque esos nenes, con tanta presión que le ponen, por las jugadas, por esto, no llegan a los 15 años. Y le dicen a los papás, yo no voy a jugar más baloncesto.
Se cansan, dejan de divertirse, que es lo que yo creo que cuando hablamos de la esencia, la esencia, ¿verdad? En definición, yo pienso que es algo que te sale innato, ¿verdad? Que es como nosotros jugamos baloncesto de un estilo que es lo que tú te disfrutas, porque si no te lo disfrutas, pues ¿para qué? Esto, al final y al cabo, es todo un juego. Esto es un juego, un deporte, es recreación. Y hay veces que se nota cuando un equipo no se está disfrutando lo que están haciendo como dinámica, y ahí ya eso es un error de por sí. Y ha pasado con la selección muchísimas veces.
Muchos equipos, y muchos equipos bien fuertes que no se desarrollan, porque tú le ves la cara a los tipos ya, la molestia, tú sabes.
Sí.
Y yo creo que eso es una parte que nosotros, esto, como entrenadores, tenemos que empezar a trabajar. Y como yo siempre digo, o sea, eso son las organizaciones que dirigen el baloncesto los que tienen que bregar con eso, porque mientras más... Argentina se desarrolló porque hizo una gran asociación de entrenadores. Y todo lo que se va a hacer en el baloncesto de Argentina lo consultan con los entrenadores y lo deciden los entrenadores. Todo lo que se va a hacer en el baloncesto de Argentina. O Argentina, nosotros le ganamos antes de 30, de 20 y ahora. Para ganarnos Argentina tenemos que sufrir.
Hay que sufrir
para ganarnos Argentina ahora. Y Argentina en los 80, en los 90, éramos, ¿sabes? Nosotros estábamos por encima de toda esa gente.
Hablando de Argentina, tú tenías una foto que tú querías consultar la Flor. Sí, que nos explique.
Yo encontré una foto tuya con Maradona.
Sí.
¿Cómo pasa eso? Yo sé que debe estar en el libro, pero...
La foto está ahí.
¿Cómo Maradona? O sea, ¿fue cuando estás trabajando allá?
No, mira, ahí en Argentina, a fin de año, celebran el Olimpia de Plata, que ellos le llaman, es el mejor deportista del país del año. Y ese año, eso fue en el 86, cuando yo estaba dirigiendo la selección argentina.
Ganaron el campeonato mundial, si no me equivoco.
No, ¿quién?
En balompié.
En balompié, sí. Exacto. Hay una foto aquí, que yo estoy en mi casa con el equipo de baloncesto antes de irnos para el mundial del 86. Pues yo hicimos una gira y aparece el equipo en casa comiéndonos un asado y eso, pues yo me lo llevo solo. Ellos estaban en un hotel, pero todos los días pues hacíamos un asado en casa.
Y
pasábamos el día en casa. Sí, después de la práctica nos íbamos para casa a comer.
Te valca.
Y entonces pues ahí vimos ese juego de la mano santa de Maradona, del puño que le da la mano. Pues Maradona ese año, como va para la Olimpia, y nosotros teníamos dos jugadores corriendo para la Olimpia, creo que eran Milanesio y Cortijo, pues la federación me dice, ¿quieres ir a la Olimpia? Yo dije, no, ¿cómo no quiero ir? Tú sabes. Entonces voy y da la casualidad que Maradona se sentó ahí, yo estaba en esta mesa. Ahí, y yo tenía un periodista bien amigo mío, que se llamaba el Turco Acés, que era del diario Clarín. Y entonces yo le digo, Turco, yo quiero una foto con Maradona, tú sabes.
Claro, entonces, adiós.
Turco fue, habló con él y me dijo, no, cómo no, lo conocimos. Y entonces ahí, pues, la señora, la muchacha que sale atrás, era mi esposa, y un federativo, y yo con él. Pero con Maradona nosotros tuvimos mucho acercamiento porque... La ruta de Maradona para su casa tenía que pasar frente a Obras Sanitarias, cuando yo trabajaba en Obras Sanitarias.
Okay.
Y él siempre hacía una parada ahí. Tomaba café, tomaba esto. Y ahí nos tuvimos...
Tuviste par de... Qué cosa, mano, una leyenda.
Cuando él todavía no era la leyenda, cuando él empezaba, yo dirigía Obras, y yo iba a Argentino Junior, que era del equipo donde él empezó. Y mientras los jugadores salían a calentar, ellos estaban jugando en la B, en la Liga B, todavía no estaban en la Argentino Junior. Y entonces Maradona era el que estaba antes del juego, pero yo te estoy hablando que eran como media hora, 45 minutos, dándole a la bola pam, pam, en el hombro, con los pies, sin que se le cayera la bola.
Un manejo.
Y nosotros,
bueno, es que por eso era, ¿verdad?
Yo iba con todo el equipo de baloncesto, porque el equipo de baloncesto, todos eran fanáticos, uno de Argentino Junior, uno de un equipo que se llamaba Chacarita, que toda la Cádila, que era mi poingel, era fanático de él. Y nos pasábamos los sábados, practicábamos en la mañana, y el sábado era para irnos a ver fútbol. Y ahí fue que empezamos a ver nosotros a Maradona.
Wow.
Imagínate. Y me hice fanático de Argentino Junior. Tengo una camiseta en casa que me entregaron ellos. Después fueron un día en el juego de baloncesto y me entregaron la camiseta, pero como íbamos todos los sábados.
sea, Argentina es como tu segunda casa, más básicamente, ¿no?
Cualquier problema que haya en Puerto Rico, yo agarro un avión y me voy
para Argentina. Pues.
Sí, y yo mis vacaciones son en Argentina siempre. Porque hice amigo, hay que conocer la Argentina para uno saber esto, cómo es la gente de allí, porque se dicen, hablan del argentino como es, bueno, la forma uh-huh. de ser, y es otra cosa. De lo que hablan a lo que yo conocí de la gente argentina es otra cosa. Y yo mis vacaciones todos los años, si voy a coger, o cada dos años, yo voy a Argentina.
Qué brutal.
Y las paso allá. Ahora las últimas navidades las pasé en Argentina.
Fanático, un tipo de fanático bien, bien apasionado. Y yo siempre, como que yo siempre he pensado que Puerto Rico tiene un fanático bien peculiar. Pero el argentino, o sea,
sí. Otra cosa.
No supera.
No, definitivo.
El argentino es otra cosa. Es otra cosa. La hinchada, mira, yo fui a dirigir Unión de Santa Fe. Cuando ya salí de obra sanitaria, yo fui a Unión de Santa Fe, que ahí fue que nombraron. Y yo almorzaba todos los días con la hinchada. En la grada, detrás de la grada, la hinchada allí, pues son, qué sé yo, deben ser como 4.000, 5.000 tipos metidos en la cancha. Y ellos todos los días, esos tipos se reunían en el club a practicar lo que iban a cantar, y tenían su gente que escribía, y así, y era una rutina. Pero ellos hacían un asado todos los días. Y nosotros, yo tenía que almorzar en el club porque los jugadores nos daban el almuerzo en el club, pero yo decía a los muchachos, vayan para allá para la cantina, que yo me voy para allá atrás con la hinchada. Tú sabes, y después la gente son los que van y te defienden en las canchas visitantes, ellos van a cualquier cancha que sea y pelean por ti, tú sabes.
Ha sido porque, pensando con el BCN y tú que has pasado por la gran mayoría de las canchas, ¿qué cancha en Puerto Rico, qué fanática en Puerto Rico es complicada? Así que te diga.
Que se compare.
Complicada no es como ellos, tú sabes, porque es que ellos, como yo te digo, es que ellos tienen esos cánticos que son.
Sí, eso está cabrón. Son una atmósfera.
Y es una atmósfera que yo no, aquí no se vive, tú sabes. Antes aquí era más fuerte. Cuando yo jugaba aquí era más fuerte la hinchada, ya. La fanaticada. Ahora, pues, muchos fanáticos van a ver el juego.
Sí, es más casual.
Sí. Ahora mismo, pues, Carolina está bien duro porque la cancha es pequeña.
Uh-huh. Jugar ahí es de los sitios más duro.
Yo jugué ahí, tú sabes. Yo desde que yo jugaba, nosotros llenábamos la cancha de Country Club, tú sabes. Y se llenaba y era un equipo sotanero. Carolina siempre ha sido un equipo que ha respaldado su equipo. Con muchos problemas quizás con los alcaldes y eso, que no pudieron y no han hecho un estadio como se merece ese pueblo, porque si ellos tienen un gran estadio de béisbol, yo creo
deberían
que el baloncesto en Carolina siempre se ha jugado buen baloncesto allí.
Sí.
Y lo que falta es eso. Yo siempre he pensado, yo siempre tengo ideas locas, ¿viste? Porque yo digo, mira, tú pones las muchachas que bailan. Yo digo, contrátese en 5 bailarinas de esas que están en un equipo del NBA y que vengan aquí y que vayan equipo por equipo enseñándoles rutina.
Uh-huh.
Porque muchas veces la rutina de acá pues es lo mismo, tú sabes.
Sí.
Y que cambie. Con la hinchada yo siempre le digo a los apoderados donde yo dirijo, vamos a traer dos argentinos nada más, con dos que traigamos, que ellos se reúnan con la hinchada de aquí, ustedes van a ver esos cánticos, cómo es que esto va a gozar aquí. Pero sí, no sé, nosotros no bregamos con eso.
Puerto Rico, pues es que igual con la música pasa también, que la fanaticada en Puerto Rico, mucha gente dice que si tú pegas en Puerto Rico, pegas en todo el lado. Porque,
exigencia.
Urbano, para que venga un reggaetonero de cualquier otro país a pegar aquí es complicadísimo.
Sí.
Flor, ya, como llevamos ya como una hora y nosotros queremos aprovechar y sacarte todo el jugo que te podamos sacar ahora mismo, sí. Vamos a hacer una dinámica que es más como de preguntas más rapiditas. Nos dices tu opinión y sigo con la próxima. Yo voy a hacerte dos y yo sé que Antonio tiene unas cuantas ahí, pero en tu opinión, tú habiendo estado en por lo menos dos de estos equipos, ¿cuál tú piensas que en un juego imaginario ganaría entre la selección del 1979 La del 1990, que llegó cuarto en el Mundial, y la del 2002, que llegó número 7, pero... Wow. Pero estaba bien dura y sabemos que estuvieron a un jueguito ahí con Nueva Zelanda de llegar a la semifinal también.
Bueno, la del... ¿Cómo es la primera? Es de la del...
La del, la tuya, la de Panamericano. La que hubiese ido para Múnich.
7-9.
La de 7-9 del 90. La de 7-9 estaban... esa selección estaba bien completa porque teníamos Gareth alto. Yo creo que sí. La del 90, ya esos jugadores tenían la experiencia. Estaban ya listos para jugar.
Ya.
Y la otra ya iban decayendo. Yo creo que la del 90, que tuvimos la bola, teníamos esto, el juego estaba gano, porque lo que faltaba era el segundo cuando no pudimos sacar la bola. Perdimos la bola en el saque. Pero esa del 90 fue bien dura porque se dieron muchas cosas ahí de muchos jugadores que no, que algunos jugadores no fueron, y los jugadores nuevos que fueron se acoplaron bien a eso y estaban en su, el 90 era que estaban en su prime. Uh-huh. Todos esos jugadores que empezaron con nosotros,
un equipazo ese juego, no, ese equipo.
El 90 era un equipo duro. Después la del 2004, pues ya también esto, todavía estaba Piculín, tú sabes, teníamos más gente grande.
En verdad me impresiona aún más la del 2002, que es básicamente el mismo equipo, pero porque el resultado, ¿verdad? Le ganaron a Yugoslavia y le ganaron a España, que Yugoslavia terminó ganando el torneo, o sea, estaban al nivel de las medallas.
Seguro, nosotros, si ustedes buscan la historia de los equipos de América, yo creo que nosotros... a Yugoslavia es el equipo que más le ha ganado a Yugoslavia, porque cuando estaban aquellas copas, cuando dirigía Carlos Morales, uh-huh, la selección que se jugaba la Copa Intercontinental y todo eso, nosotros le ganamos varias veces, y uh-huh, con las selecciones grandes siempre le picamos algo, un jueguito siempre le picamos.
Coño,
ahí.
eso es un dato. Sí. Mira, ¿tienes? Tengo otra, pero esta es más controversial. Pero en un uno contra uno, o comparando carreras, ya que los tres terminaron, ¿quién para ti es mejor entre Jordi Torres, José Juan Barea y Carlos Arroyo?
Distintos. Son distintos. Los tres son distintos. Barea, vamos a coger al más viejo, que es Jordi Torres. Jordi Torres era el point guard ideal. Era el ideal. Porque era físicamente mejor que ellos dos. Más alto, uh-huh, más fuerte. Si lo buscamos por encestar,
vale.
El récord que nadie, yo creo que...
Ah, tú dices Jordi.
En la historia nadie va a romper ese récord de Jordi anotando.
15.000 puntos.
Y Jordi defendía bastante bien, yo te diría. Barea, pues... Carlito y Barea, pues... triunfaron en la NBA. Jordi, uh-huh, fue a Utah, no se pudo quedar en la NBA, pero está dura la pregunta.
Está difícil.
Está
no
dura,
digo,
la pregunta, pero como al que más yo dirigí fue a Jordi Torres, porque era mi refuerzo cuando yo salía de Puerto Rico. Yo me lo llevaba a Paura Sanitaria y ganamos un club, una copa de campeones, de clubes campeones de mundial. Esto, y fue el más que yo dirigí. Yo escojo a Jordi Torres.
Ok, es válido. Y la última, rápido, antes de que tú sigas, ¿cuál te impresionó más de los jugadores que escuchaste más impresionantes? Yo pienso que fueron George the Iceman Gervin y Oscar Schmidt. ¿Cuál te impresionó más en eso?
A Gervin yo lo cogí ya fuera de la NBA. Uh-huh. Ya tenía unos problemitas y llegó bastante veterano a mi equipo. Y yo, uno de los errores míos, lo cometí quizás con él. Porque yo cuando Gervin llegó a España, al Manresa, yo no quería.
¿Tú no querías a
no
York?
Yo no quería porque yo me había traído unos jugadores para Puerto Rico, para San Germán. Tuvieron 3 meses conmigo que tenían 18, 19, 20 años. Y los puse, pero como aviones. como aviones, los puse. Y cuando llego allá, el presidente había cambiado la de esto y me tenía muchos jugadores veteranos. Y yo ahí empecé a pelear y duré hasta diciembre nada más. En diciembre yo dije, me voy.
¿Te fuiste?
No me gustaba, tú sabes. Pero Oscar yo lo pude dirigir 2 años. Y Oscar
y ganaron.
Era otra cosa, ¿sabes? Oscar era 8 de la mañana en una cancha al aire libre tirando casi 800,000 tiros. Práctica ahí mismo cuando terminaba, a comer. Por la tarde volvíamos de nuevo, 800, 500 tiros más.
Diablo. Sí, un enfermo del trabajo así.
Entonces era un enfermo de trabajar. Era un ganador nato. Cuando nosotros íbamos en los autobuses, Oscar llevaba como quizás 15 o 20 juegos de cartas de baraja. Porque
jugando.
Y cuando perdía, como las cartas eran de él, él perdía esta mano, la agarraba y las tiraba por la ventana. Otras nuevas, un ganador. O sea, Oscar no permitía perder.
Como lo que dicen que era Jordan.
Exacto, sí. No permitía perder. Y un líder del equipo. Yo tengo una linda experiencia con Oscar. Yo creo que yo, como no dirigí mucho a Gervin, el preferido mío es Oscar.
Es brutal, hermano. Toño,
llévatelo. Voy a mencionar el nombre. Esto es para pa terminar. Y me dice una palabra o una frase que te acuerde a esta persona. Súper rápido. Sir Raymond Dalmau.
Raymond Dalmau, en mi caso, uno de los jugadores que más cooperó para que en mi desarrollo, cuando yo empecé a dirigir la selección.
Mario Quijote Morales.
Mario Quijote Morales, el certero.
Cachorro Santiago.
Cachorro era el que creíamos que se iba a dar y no pudo ser. Porque nosotros entendíamos todo que Cachorro tenía que haber sido un gran jugador en el NBA.
Angelo Cruz.
Angelo Cruz. Como yo te digo, el que todo el mundo creía que no era y yo creo que fue uno de los mejores.
Piculín Ortiz.
La bestia. El mejor.
Eddie Casiano.
Eddie Casiano, si Quijote era certero, Eddie lo que tenía era un proyectil en la mano.
Diablo, qué zurda.
Sí.
Tuto Marchand.
El mejor directivo que ha tenido el baloncesto en la historia.
Siento que voy a dañarlo diciendo este nombre, no lo tengo que contestar, pero ajá, Carlos Romero Barceló.
El que nos quitó el sueño.
Wow.
Gracias, Flor. ¿Verdad?
Flor, de verdad que nos diste una clase hoy aquí. Ah, ¿cómo?
Exacto. Bobby Knight.
Bobby Knight, el... Es que no me gustaría decirle la palabra que le quiero decir. Con Bobby Knight tenemos una historia. Porque Bobby Knight vino aquí y cuando terminó el juego de Puerto Rico, yo iba entrando y Bobby Knight estaba discutiendo con algunos periodistas allí después del juego que nos ganó aquí. Y yo me le tiré encima a él. Nos tuvieron que sacar.
Ah, tuvieron...
Y lo próximo que pasó después de eso fue como a los 2 meses a nosotros nos mandan para coger una clínica a la Universidad de Georgetown, a Julio y a mí. Y Cachapito Ramírez. Y cuando entramos a la clínica la daba Bobby Knight. Y cuando él nos ve a nosotros, nos miró y como bajó así, y ya veo, nosotros entramos a la clínica. Y tú sabes que antes, cuando tú ibas a poner una lámina, se ponían láminas no había el proyector, no había nada, era la lámina, tú la ponías y se veía en la pared. Y entonces la máquina no le prendía. Y él dando la botón y no le prendía, y no le prendía, y no le prendía. El tipo tuvo como 10 minutos. Y el tipo entonces se levanta y dice, sería que esta máquina la hicieron en Puerto Rico, la fabricaron en Puerto Rico. Achi, nosotros nos levantamos los 3 a la vez, nos levantamos allí y Julio le grita, no señor, usted se equivocó. Esa máquina la hicieron en Indiana, de donde usted es.
En inglés.
Aquello se quería caer, papi, allí la gente.
riéndose la gente.
No, la gente riéndose. Oh, pasó un bochorno.
¿Qué le pasa por
nosotros? Y esa fue una, porque ese fue con nosotros. Y yo tuve la suerte, y el pueblo de Puerto Rico tuvo la suerte también de que hubo un desquite, porque en el mundial ese que es del 86, yo estaba con Argentina y estaba Puerto Rico, y cuando si pasábamos a la segunda ronda nos uníamos en Oviedo. ¿Eh? Y entonces los fanáticos de Puerto Rico que fueron, Puerto Rico se eliminó, entonces ellos ya tenían los pasajitos por Oviedo y eran, allá habían como 60, 70 personas, 80 de Puerto Rico. Y Bobby Knight estaba en la transmisión del juego que yo con Argentina le gano a Estados Unidos allí, en el Mundial.
¡Eh, al diablo!
Y ya tú sabes, ¿verdad? Los fanáticos de Puerto Rico, ¿verdad? Los huevos en Puerto Rico le dijeron hasta perro muerto. Y... hasta perro muerto. Se dieron un banquete allí. Y nosotros riéndonos.
Se lo merecía.
No, ese tipo fue bien injusto con nosotros y con las leyes. Y fueron cobardes los puertorriqueños que no se atrevieron traerlo para acá para celebrarle su juicio y todo eso. Eso no se puede borrar.
Sí, porque hubo una pelea, ¿verdad? También.
No, él empujó a un policía y todo, y tuvo un problema con un policía y no se atrevieron a hacerle nada. O sea, y después cuando en el avión se baja el pantalón, todas esas cosas, un sucio.
Hablo.
Vamos a ponerlo así, el sucio, vamos a ponerle el sucio.
Sí, vamos.
Bueno. Está bueno, está bueno.
No sé si Carlos tiene...
No, Flor, de verdad que estamos bien agradecidos con la oportunidad y te deseamos lo mejor este año y, mano, que se repita, fue un honor para nosotros.
Gracias a ustedes, ustedes saben que desde aquella grabación que hicimos...
Para la gente que no sabe, Flor salió en la canción de... Nosotros grabamos con Benito,
que se llama Flor también. Esa historia la cuento siempre, lo de cuando Benito dijo, para la transmisión, que nos fuimos a ver el juego final del NBA.
Y nos metimos al camerino allí a ver, claro.
La verdad que yo nunca había estado así en una grabación, es la primera vez que yo estaba en una grabación así, me encantó. Y me encantó la forma de ustedes, de la música de ustedes, y ahí en adelante como un fan de ustedes de primera.
Muchas gracias, Flor. De verdad que sí, que era una puesta en escena bien interesante, nosotros viendo las finales. De que los Warriors perdieron contra los Raptors, exacto, en Toronto, me acuerdo. Exacto. Viendo con Flor Meléndez nosotros eso allí. Eso fue increíble, de verdad que sí.
Tremenda, padre.
Eso fue lo de la... De hecho, Benito nos pide... Mira, sí, pues... Nos pide un trailer y nosotros, pues claro, pues te damos un trailer para ti. Y dice, sí, pero tiene que tener el televisor con el juego. Y le dije al cámara, nosotros, sí, dale. Y le dije a Carlos, mejor para verlo nosotros también, porque...
Sí,
nosotros
queríamos
verlo. No, pero a mí me impresionó cuando paramos eso y después entonces siguió grabando, terminamos...
Seguimos la parte del... Ya lo es verdad.
Bien bueno, eso a mí nunca se me olvida, esa historia. Yo creo que esa historia está ahí también en el libro.
Ese tipo hace lo que le da la gana, de verdad.
No, bien bueno. Así es que, muchachos, gracias la verdad. Gracias, y estamos a la orden de ustedes.
Muchas gracias, Flor.
Cualquier cosa que entiendan que yo puedo ayudar, cuenten conmigo.
Y nosotros, gracias, cuenta con nosotros también siempre.
Gracias.
Bueno, con Beta nosotros seguiremos hablando, claro, la semana que viene. Muchas gracias. A todo el mundo, besitos y besitas.
Vamos. Espero que les haya gustado.
Gracias.